on vapor of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, writhe and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Aquí comenzamos Minuto 32, el programa, el capítulo 171, 29 de esta segunda temporada, en el que vamos a contar hoy con Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Almudena Sopeña, para observar, conocer y sobre todo plantear algunos argumentos de este Real Zaragoza, de las bajas, de las novedades, de los cambios, de los sistemas y sobre todo de la importancia que tiene el partido frente al Eibar de este sábado a las 9 de la noche, con algunas dudas en cuanto a la formación titular por esos pequeños problemas que algunos futbolistas parecen tener. Francho ha estado trabajando, pero no sabemos cuándo jugará. El caso de Marc Aguado parece que no tiene rotura de fibras, pero tampoco sabemos si podrá actuar en el próximo partido, que es el sábado. Y otros jugadores como Lekesh también, que el hombre pone mucha voluntad, el chaval corre mucho, pero está siempre tocado y siempre está con molestias y tal. Parece, no sé, una especie como de monje benedictino, ¿no? Que en los años de la antigüedad pues se flagelaba y este tipo de cosas. No sé si los benedictinos o los franciscanos u otros, ¿no? Pero algunos lo hacían, otros lo hacían con otros, ¿no? Porque a ellos les dolía menos. Bueno, les tengo que decir pues eso, que además el francés ha jugado esta tarde con la selección española, ha ganado 0-4 a Kazajistán, ha jugado los 90 minutos y no tiene ningún problema, y creo que lleva 23 partidos como internacional ya, en diferentes categorías, lo cual es muy positivo. Les cuento rápidamente cosas del Real Zaragoza. Les hablaba de francés y precisamente esto es lo que pasaba con él esta mañana, que le han felicitado el cumpleaños y claro, pues todos estaban sacudiéndole. Esto es lo que estamos escuchando. Bueno, pues esto es lo que pasaba con el pobre hombre. Luego también, pero claro, igual le lesionan también, yo creo que no. Luego, así se oía el gol de Michael Mesa, también lo sube el Real Zaragoza, que es muy interesante saber, pues eso, pues cómo se cantaba y qué es lo que se sentía en el molino, ¿no? Hemos escuchado el sonido del golpe y también cómo los aficionados que estuvieron ahí en Gijón pues aplaudían y cantaban ese tanto. También dicen que la primera ronda de la Copa del Rey será frente a la Azeneta UE, que es un equipo valenciano, se disputará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y luego el último es repetir lo de las entradas, ¿no? Las entradas del Real Zaragoza Eibar, la más cara 75 euros, la más barata 30, y los menores de 14 años 25. ¿Y alguna cosa más? Pues no hay ninguna cosa más interesante. Es en Heraldo Deportes, vamos a refrescar por si acaso ponen alguna cosa, que son capaces, justo cuando estoy empezando y tengo 18 horas que hacer. Dicen el Club Deportivo Teruel jugará la Copa en la Cuenca de Pamplona, Teresa Perales: ahora se trata de entender que el camino también es un regalo y disfrutarlo. Eric Romero y Dani BPM también invitan a moverse a los baños en clave Hard Danes. Luego la historia del Azeneta, el rival copero del Real Zaragoza. La Ponferradina, un rival de segunda división casi para el Barbastro en la Copa del Rey. Y luego que viene también el Real Zaragoza, que se estrenará en la Copa del Rey contra un tercera, y el Tardienta recibirá al Getafe. Son las noticias de las últimas dos horas. Y en cuanto al periódico de Aragón, que tenemos que ver todo, lógicamente, pues porque refrescamos también, y nos enseñan así en portada que Renfe pone en servicio dos nuevos AVE diarios entre Zaragoza y Málaga, que el musical de Charlie y la fábrica de chocolate llega a Zaragoza en noviembre, que el alto cargo de Ayuso, que firmó los protocolos de la vergüenza, dice al juez que no eran de obligado cumplimiento, que han estado ya más de 30.000 personas viendo el musical La Historia Interminable y que el defensa del Real Zaragoza, Alejandro Francés, juega los 90 minutos en la goleada de la selección española sub-21 en Kazajistán, 0-4, pleno de victorias del combinado de Santidenia en la clasificación para el europeo de 2025. Y esto es lo que hay, no hay más cosas, o sea que empezamos. Pues como les decía antes, tenemos a Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Almudena Sopeña para comentar en estos próximos minutos. Son las 7 y 5 de la tarde, llevamos 5 minutos de podcast para los que nos escuchen después del directo y vamos a comenzar a saludar a nuestros amigos, compañeros e invitados. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Pues aquí estamos esperando que, bueno, todos nos entendamos bien en este programa y podamos decir cosas interesantes en el minuto 32.
No me digas eso de todos, todes y todas, porque la Real Academia de la Lengua ha dicho que es una auténtica estupidez y que el lenguaje inclusivo lo que tendríamos que hacer es aprender a leer y escribir en braille y también el lenguaje de los sordos, ¿no? Que es mucho más inclusivo que eso. Sí. Y que además el lenguaje universal, desde que empezó el Homo sapiens a hablar, creo que también decían algunas palabras los Homo neanderthalensis, no así los Homo erectus, que se preocupaban de otras cosas, y es que es hacer más fácil y más sencillo el lenguaje. Por eso decimos vete pa' casa en vez de vete para casa, aunque lo correcto es decir vete para casa, pero se va acortando el lenguaje de tal forma que sea más rápido, porque si tengo que decir hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, amigues, transgéneros, personas que se creen macetas, etcétera, etcétera. Claro, he perdido un minuto en expresar mi idea, ¿no? Y entonces yo lo siento mucho, pero voy al punto de referencia, que es a la Real Academia de la Lengua Española. Y no lo digo por ti, porque hablas extraordinariamente bien, sino porque tenía ganas de calmar mi ira de los últimos minutos.
Pues oye, te has quedado descansado y nos has dejado a todos ya, pues no voy a decir alicaídos, pero un poco preocupados. Bueno, a lo que vamos. A lo que vamos. Con todo lo que está leyendo uno a su alrededor, en su entorno, pues lógicamente ya no sabe ni a qué carta quedarse. Bueno, a qué carta sí, pero tal cual nos están llevando los directivos del país, que no ya hablo ya del fútbol, pues en fin, ¿para qué vamos a hablar? Me gustaría puntualizar, aunque sé que saldrá luego, que al guardameta francés hay que apoyarlo, que es de los nuestros, que es uno de los nuestros, y que nos jugamos el tener un buen portero porque la trayectoria del chaval no es mala para las próximas temporadas, que todos podemos fallar, que debe Cedrún, Irazusta, Las Heras, Juanmi, el propio Cristian, todos los porteros han tenido fallos más o menos garrafales. Pero no podemos cebarnos con el chaval cuando, si no está Cristian, lo necesitamos. O sea, esa es mi primera puntualización.
Perfecto. Además que coincide con las que tuvimos ayer precisamente con lo mismo, porque al fin y al cabo todos hemos cometido errores y cuando más mayores somos, más errores cometemos, ¿no? Y fundamentalmente con el nerviosismo que se tiene. Pero es un debate que también trataremos a lo largo de los próximos minutos. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes a todos.
Bueno, que me cuentas así como de principio, ¿eh?
Comparto la opinión del Salvador. No obstante, esta mañana he tenido la suerte, la fortuna de poder saludar a Fernando Muñoz. Últimamente nos hemos visto dos veces después de mucho tiempo que no coincidíamos, por aquí cerquita, por donde vivo yo, con sus historias de trabajo de ahora, y comentábamos lo mismo. Al final, el problema es que el fútbol tiene esa cara tan mala, tan miserable, de que un portero que estaba haciendo un buen partido en el Molinón, porque yo creo que estaba haciendo un buen partido, como destacó luego Escrivá, pues tiene la mala suerte de, en esa jugada, pues evidentemente, pues impedir que el Zaragoza pueda ganar en el Molinón. Pero repito, insisto, que hasta ese momento el portero estaba haciendo un buen partido. Y después Hay que tener en cuenta, yo lo destacaba en la previa del sábado, Paco,
sí,
que el puesto de portero es el más complicado cuando entras en frío. Y digo esto porque al final, Posent, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que no tienes la portería cogida, porque el portero nota mucho la ausencia y la falta de partidos. No había jugado prácticamente con la defensa, con sus compañeros en defensa en partido oficial, y eso se nota. Yo no quiero exculpar al portero francés, porque está claro que ese error impidió al Zaragoza ganar en el Molinón. Pero como decía Salvador, es uno de los nuestros, juega en un puesto muy complicado, y yo prefiero quedarme con lo bueno, quedarme con que Escribá supo rectificar después del nublado de esa semana de tres partidos, que el equipo dio buena imagen y que pudo ganar. Ya sé que a lo mejor no es mucho consuelo, porque a todos nos hubiera gustado que el Zaragoza hubiera ganado el partido, pero hay que sacar cosas positivas y pensar que el portero necesita que le animemos, porque no tiene mala pinta, pero el otro día en esa jugada evidentemente estuvo muy desafortunado.
Exactamente. Bueno, hay dos cosas en este sentido. Yo comparto lo que comentáis, pero también hay una cosa que es de cara a futuro, que está muy bien, que todos progresamos gracias a nuestros errores, pero siempre y cuando procuremos en resolverlos y en solucionarlos, y que sean un motivo de experiencia y que no sean una concatenación. En este caso estoy seguro que el hombre habrá aprendido, habrá pasado unas noches terribles, pero tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Vamos con Fernando Muñoz. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Estoy de viaje, pero bueno, espero que se me oiga correctamente.
Sí, efectivamente. No estarás conduciendo.
Vale.
O sea que...
No, estoy de copiloto.
Mal, porque sabes que aquí somos absolutamente intolerables con la falta de cumplimiento de las leyes y de las normas. Ya sabes que esto es así.
No, pues en este caso no. Bueno, Andrés ya lo ha dicho, nos hemos encontrado esta mañana... Y yo la sensación después de ver la pifia monumental del portero...
Que lo pusiste a parir de las redes sociales,
claro,
en el momento...
Claro, sí, evidentemente. Lo primero que te viene a la cabeza es buscarle una salida por la frontera, echarlo al mar sin flotador... Te vienen mil cosas a la cabeza, pero claro, luego recapacitas y te paras a pensar, ves la jugada mil veces y dices, esto con Paco Gémez en el campo, con Xavi Aguado... con otro tipo, incluso voy a decir Jair, pero bueno, a lo mejor no, pero con otro tipo de central, el jugador del Sporting de Gijón sale del área a las buenas, a las malas o a las regulares. O sea, lo invitan amablemente a desalojar el entorno del portero, pero sin ningún tipo de trauma. Entonces, claro, aquí como el fútbol moderno este es que hay que abrirse a los costados, hay que salir todos para buscar fuera de juego, hay que salir todos a la vez, no sé qué, pues claro, el fútbol moderno nos lleva a este tipo de gilipolleces que cometemos con cierta frecuencia. O sea, cuando alguien pisa el punto de penalti, automáticamente los contrarios lo sacan de ahí a las buenas o a las malas. Pues aquí el portero, que es novato, tiene que haber... Los defensas no tienen que salir huyendo del área, tienen que quedarse allí hasta que pite el árbitro. A uno le ha dado un mareo, al otro le ha dado un calambre, a otro le ha picado una mosca. Cualquier cosa hasta que pite el árbitro, porque era lo único que había que hacer. Entonces, si hay un jugador del Sporting, no me sirve de nada que Luis desde 30 metros le esté avisando, o este otro, Moya, le esté avisando de la línea centro del campo, porque el portero bastante tiene con haber pasado el agobio de los últimos minutos y verse con el balón en la mano diciendo, hemos ganado. La pifia es monumental, pero yo estoy convencido que en otro fútbol el jugador del Sporting que se pone detrás esperando a que lo eche al suelo no está en nuestra área, pero ni queriendo. Y yo creo que vosotros, que habéis vivido con este tipo de centrales, muchos de los que nos escuchan los han visto, yo estoy convencido que del área lo sacan cariñosamente, a las buenas o a las malas, pero lo sacan del área.
Bueno, pues son...
Sí, pero Paco, recuerda, dime. Simplemente como puntualización a lo que dice Fernando, recuerda que mi reflexión del sábado lo decía, yo estoy aburrido del fútbol moderno.
Sí.
Es que al final
eso lo digo, Andrés, por lo del
al
fútbol moderno.
El balón 28 veces. Tenemos el balón, posesión de balón, nos la pasamos 3 veces, 24. El portero tiene que salir con el balón con los pies, le tiene que pegar con la derecha, con la oreja, con la mano, con la cabeza. Que no, que es que el fútbol se construye de medio campo hacia arriba, antes que llegar a campo contrario cuanto antes. Ahora no, ahora te jugamos con el portero tiene que echar el balón para lanzarlo, si el otro día el portero le hubiera pegado una patada al balón y le hubiera puesto en el área contraria, ahora estaríamos hablando de que Zaragoza va a llegar al partido.
Pero que vamos a tener mucho tiempo para hablar, y Almudena Sopeña todavía no ha intervenido, y ella estuvo precisamente en el partido con otros, no sé si erais 400, 500 o 600 aficionados del Real Zaragoza en el campo del Molinón. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como decías anteriormente, no hacía falta que la RAE certificara que lo de todas, todos, todos era una estupidez. Pero bueno, está bien que un organismo tan importante como la RAE lo ponga encima de la mesa. En cuanto a Gijón, pues estuvimos muchísima gente. Yo no recuerdo tanta gente en Gijón desde hace muchísimos, muchísimos años, te diría que incluso década. El ambiente fue fantástico, el ambiente previo fue fantástico con la gente de Gijón. Es cierto que la gente iba con un poco de miedo con respecto al Sporting, porque si no me equivoco no había perdido ningún equipo en un partido
así
en casa.
Es.
Y yo sí que es cierto que había visto algunos de sus partidos anteriores, en especial el del Racing de Santander, Sporting de Gijón, que habían perdido o ganado, no recuerdo, el resultado fue 2-3 o 3-2, y fue un partido muy abierto con muchísimas ocasiones del Sporting de Gijón. Y es verdad que bueno, lo que la gente un poco decía, pues vamos con un poco de miedo, ¿no? Quizá alguno firmaba el empate. El ambiente de la grada fue espectacular, espectacular, por mucho que digan algunos por Twitter, desde el minuto menos 10 hasta el final del partido, incluso con lo que ocurrió. No se dejó de animar a los jugadores. Vinieron al córner, se les siguió cantando. En ningún momento hubo ningún insulto ni ningún grito contra Gaëtan Poussin. Lo que sí es que se vieron muchas caras de tristeza, ¿no? Yo vi a muchos aficionados con lágrimas en los ojos, pues porque la habías tenido, porque estaba ahí. Porque con un 0-2 a favor en el minuto 83, que se te escape ese partido. Y encima con ese fallo grosero, ese fallo de Benjamines de Gaëtan Poussin, pues evidentemente es un choque. Es una hostia.
Sí, así de claro.
Es una hostia con la mano abierta, como decía mi padre. Entonces, bueno, pues ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues como dice Salvador, efectivamente Gaëtan Poussin es uno de los nuestros. Tenemos que apoyarlo porque es uno más del equipo y vamos a tener que tirar de él en cualquier momento. Dios quiera que Jesucristian no vuelva a lesionarse. La verdad es que nadie queremos que falte. Pero bueno, pero ahí están Pulsan y Rebollo que tienen que hacer su papel cuando les toque. Es cierto que la imagen del equipo había cambiado. Era tan fácil, o cambió el día del Sporting, y era tan fácil como poner a los buenos en su sitio. O por lo menos a los que son buenos en un sitio, dejarlos jugar libremente en ese lugar, ¿no? Yo quiero destacar, porque no soy muy fan y he sabido de Luis López, y creo que hizo un fantástico partido. Marc Aguado pues, tenía que jugar y jugó. Michael Mesa jugó donde tenía que jugar. Y bueno, pues ya te digo que la mitad de la grada después muchas lágrimas en los ojos, muy mala leche. Muchos nos fuimos y que pensábamos salir, no salimos, algunos se quedó sin cenar. Pero bueno, pues es lo que hay, al final pues 2-2, hay que tirar para adelante. Y lo malo de todo esto es que, bueno, tenemos a Aguado, que espero que bueno, se podrá jugar esta semana, pero que al menos sea solo un partido. Y bueno, y veremos a ver cómo evolucionan las cosas en cuanto a Franco. Lo de Poussin, y que yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, también con lo que ha dicho Fernando, que el fútbol moderno ahora, bueno, ha cambiado, y efectivamente antes los centrales sacaban a esos jugadores del área pequeña rápidamente, por lo civil o por lo criminal.
Era otra manera de jugar, efectivamente. Dime.
Oiga, puedo decir dos cosas. Una pregunta inocente.
A ver.
¿Cuánto tiempo aumentaron ayer en el partido del Levante los señores colegiados?
Pues no lo sé.
¿Cuánto tiempo aumentaron? Pues nada, ¿cuánto tiempo aumentaron en el partido entre el Sporting y el Real Zaragoza?
7 en la segunda parte.
Si el Sporting hubiera ido ganando 2-1, hubieran hecho lo mismo. Porque estoy harto ya de los minutos añadidos al final de cada encuentro, que es otra ley terrorífica que manejan los del silbato como les da la real gana. Y perjudican, y a nosotros nos han perjudicado, y mucho, en más de una ocasión. Por tanto, vamos a ver si nos ponemos también de acuerdo en estos terroristas.
Es más, se jugaron bastante más de 9 minutos.
¿Eh? Sí, porque fue ampliando cada vez más. Creo que fueron 11 minutos al total.
Sí, porque yo puse el cronómetro, tengo la mala costumbre de poner el cronómetro para seguir sufriendo todavía más. Y fueron 11 minutos.
Tienes unos vicios muy raros, Laura.
Rares.
Sí, sí.
Almudena, tienes unos vicios muy raros.
Muy raros, Fernando. Te lo puedes llegar a imaginar.
Bueno.
Sí, pero aparte de lo que dice Almudena y Salvador, que el arbitraje tampoco fue bueno para Zaragoza, ¿eh? Cuidado.
Qué raro.
Por eso digo, es que no.
De Andrés, cuando, no le pongas porque, el cebo que entra.
No. Pero sí, que, a Salvador le doy la razón. A veces es muy crítico con los árbitros, pero que hay una cosa que es evidente: que cuando tú criticas porque has perdido un partido, la gente puede decir criticas porque has perdido, pero no. Cuando criticas cuando has empatado un partido, que has merecido ganar y que ves que los últimos que el arbitraje no ha sido bueno, también hay que comentarlo. Y yo creo que el Zaragoza, en lo que llevamos de transcurso de temporada, a pesar de que ganó los 5 primeros partidos, que después el equipo bajó por el nublado que ha tenido el entrenador durante esa semana que había 3 encuentros, los arbitrajes no están siendo buenos. Como dice Salvador, los descuentos están pasando, son más largos que en otros partidos. Ha habido jugadas en el área que no se han pitado a favor del Zaragoza y sí en contra. Entonces yo no estoy contento, y lo digo cuando el Zaragoza está en la parte de arriba de la clasificación, no cuando estemos mal, porque cuando estemos mal es muy fácil quejarse. Ahora que estamos bien, hay que reconocer que los arbitrajes no están siendo buenos.
Claro, si no hubieran dicho que es el recurso del pataleo, y de pataleo nada, es la triste realidad.
Pues sí, pues vamos a hablar de cosas positivas. Ya hemos comentado lo de Poussin, que efectivamente es un error grave que se une a los otros errores del partido anterior, en compañía de Grau y de Maraguado en el partido precedente. En esta oportunidad el error fue suyo, y también de que un central, como decíais, no tuviera, pues yo qué sé, yo he visto jugar a Santa María Central y lo recuerdo, ¿no? Y era auténticamente, pasabas a su lado. Yo creo que era menos alto de lo que parecía, pero la verdad es que al final daba una impresión absolutamente tremenda. O Manolo González, que también era un central que evidentemente era importante por hablar de los años 60 y 70, ¿no? Y últimamente, pues, ¿qué queréis que os diga de Melito y compañía? Pero bueno, al margen de todo esto,
Paco, solo un apunte. Digo, para que veas lo miserable que es el fútbol, que si el Zaragoza hubiera ganado 1-2, entonces nadie se hubiera acordado que el Zaragoza empató, pero el primer gol del Sporting es fallo de salida de balón del Zaragoza. Sí. Pero el malo es el portero. ¿Por qué? Porque los fallos del portero se ven mucho y provocaron el empate. Pero todo viene porque hay una mala salida de balón que permite al Sporting meterse en el partido. Porque aunque voy a decir algo de perogrullo, que ya lo sé que es algo de perogrullo, en el mundo del fútbol el resultado de 2-0, todos sabemos que es el resultado más engañoso, porque tienes una ventaja muy grande porque llevas 2 goles a favor, pero en el momento que te marca el contrario gol, se mete en el partido, que es lo que pasó el otro día. Entonces, el fútbol es así de miserable con los porteros. El primer gol es un fallo en la salida de balón del Zaragoza, pero solo nos acordamos de que falló el portero.
Bien, perfectamente.
Bueno, y otra cosa más. Al portero, y en esto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Almudena, Fernando, etcétera, hay que protegerlo más. Y nosotros en esta ocasión no protegemos al portero. Y si hubiera habido la sensación que hemos dicho de que no hubiera un tío agazapado detrás en plan traidor para robar el balón, pues a estas alturas estaríamos con el 1-2, que es lo que se merecía el Real Zaragoza. Porque lo único positivo es que se cambió el estilo de fútbol y se jugó un buen partido.
Bueno, pues ahora vamos con Almudena y con Fernando, que se han quedado sin hablar en estos últimos minutos, con otra historia, porque vamos a hablar de cosas positivas también, porque a mí me gusta hacerlo, ya que lo negativo, pues ahí está y es mucho más sencillo de ver. En cuanto a lo de Poussin, lógicamente, yo ayer ponía el ejemplo de cuando eres joven y estás ligando con una chica, pues que vas al servicio porque no puedes más y luego te olvidas de bajarte la cremallera, estás tan majo, tan simpático, tan salado, y claro, pues todo el mundo te ve con la cremallera baja, y luego cuando te das cuenta dices, tierra, trágame, no quiero seguir viviendo, voy a arrojarme por el precipicio, y luego no pasa absolutamente nada. Entonces esto se tiene que superar. ¿Qué es lo positivo, Almudena, Fernando? Que el Real Zaragoza por fin consiguió colocar a los jugadores en sus posiciones, que el Real Zaragoza hizo un fútbol que en los 15 primeros minutos fue de dominio del Sporting de Gijón, porque quiso el Real Zaragoza, y que luego tuvo tres ocasiones claras de gol, que yo qué sé, que Iván Azón es un auténtico animal en el mejor sentido de la palabra, y que desde luego Michael Mesa tiene un disparo a puerta absolutamente formidable, ¿no? Algo que evidentemente nos tiene que llamar la atención. Eso por un lado, y por otro, que lo comentaremos más tarde, porque Sapristi, y digo por no decir un palabro, resulta que aunque sabemos que estamos ganando 1-2, no estamos todos con una intensidad terrible hasta que el árbitro no pita. Pero bueno, vamos con lo primero. Almudena.
Bueno, vale.
Bueno, pues es que me he perdido con lo último, pero bueno.
Digo, la mejoría de colocar a cada uno en su posición.
La mejoría estaba clara, pero es que estaba clara que conseguirla era tan fácil como cambiar un poco el sistema que estaba utilizando Escriba, que no funcionaba. Entonces, lo que no funciona no lo repitas. Le ha costado muchísimos partidos salir de ahí, entender dónde debe jugar Michael Mesa. Michael Mesa no puede jugar en la banda. Michael Mesa puede ser que no sea un jugador súper regular, pero el talento que tiene lo vimos el otro día. Es que es increíble. Aguado tiene que jugar siempre. Yo siempre, o sea, lo dije un día en Twitter. Mi padre siempre me decía, en fútbol hay que poner a los buenos en su sitio. Y al que sabe jugar de lateral hay que ponerlo de lateral, al que sabe jugar de medio centro hay que ponerlo de medio centro, y al bueno en su sitio. Y luego ya haremos. Y no pasa nada por jugar con un delantero en lugar de jugar con dos. Simplemente pues tienes que rehacer tu esquema e intentar mejorar lo que has hecho hasta ahora, que no valía. Es que no valía.
Fernando.
No, lo que parece triste es que sea noticia el que ha colocado a los jugadores en su sitio. O sea, la noticia debería ser la contraria. La de que este señor, pues le ha dado un ataque de entrenador durante varias semanas y ha colocado a cada uno donde mejor le ha parecido. Parecía que era un sorteo y hoy te toca jugar de lateral derecho, luego te toca jugar de lateral izquierdo y si te descuidas, pues puedes jugar de portero. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que lo que veníamos aquí diciendo durante varias semanas, que también nos ha costado que nos llamaran antizaragocistas y otras muchas cosas más, pero es que lo que decíamos era una obviedad. A ver, es que alejar a Michael Mesa del área es como poner a Andoni Cedrún de extremo izquierdo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, las cosas tienen que ser por lógica. Y ya sé que estamos todos contentos y yo soy el primero que está contento, que reconozco la mejoría y que estoy convencido que el sábado vamos a ganar y que los enfrentamientos de los rivales nos van a favorecer y vamos a subir la clasificación. Se lo he dicho a Eduardo porque Eduardo, en el vídeo de esta mañana, ha empezado a decir que podemos seguir y colocarnos décimos. Le he dicho, digo, hombre, mira a ver que con un poco de suerte podemos ser segundos, vamos a ser positivos. Pero dentro de este mágico mundo de colores en el que vivimos desde el sábado, no se nos pueden pasar dos cosas. Una, no es necesario que Azón se tenga que jubilar en la jornada 20 porque no tenga más fuerza el hombre, porque yo creo que tenemos al mejor jugador pagado, no de la plantilla, sino de varios años en el banquillo, que no calienta, y yo creo que los últimos 15 minutos con un delantero con las mismas condiciones para aguantar el balón, que Bakis lo sabe hacer, y poder descargar el juego del equipo y sacarlo de nuestra área, no hubiera estado mal. Pero bueno, parece ser que Azón tenía que jugar, y si el partido en vez de durar 100 minutos dura 200, pues Azón hubiera muerto en el campo y estaríamos de
fútbol. Por cierto,
tampoco me parece normal que Vallejo sea titular en este equipo, porque de momento se pelearía media segunda división por él, pero debe de ser desde el Huesca para abajo, porque no le encuentro nada a este muchacho. Y mira que me esfuerzo y hay muchos ratos que me olvido del balón, mira a ver cómo se coloca, pero es que claro, luego te vas a la otra banda, ves que Valera se deja el alma cada vez que le da el balón en atacar, pero es que se deja el alma y algo más ayudando a Gámez en defensa. El primer tiempo del otro día de Valera, haciendo prácticamente de segundo lateral derecho, fue tremendo. ¿Por qué? Pues porque el delantero del Sporting, el extremo izquierda o el interior zurdo, era el máximo goleador del Sporting con 5 goles. Escribá lo sabía, Gámez lo sabía, a ratos sí, a ratos no, pero Valera se aplicó muy bien el cuento y le ayudó. ¿Qué pasaba en la otra banda? Pues que el pobre francés a los 6 minutos tuvo que hacer una falta y una tarjeta, porque Vallejo va pues a su mundo, y al final el francés, hay que darle el mérito que tuvo que cambiar el entrenador al extremo favorito para ellos, al tal Hassan, porque el francés lo borró, igual que tuvieron que quitar a Jurjevic, que había pedido no ir con Montenegro a los partidos internacionales, porque el partido ante el Zaragoza lo consideraba el Sporting muy importante, y entre Yair y Luis lo borraron del campo y lo tuvieron que quitar. Lo que se hace bien, pero claro, luego dices, quita a Valera, no lo entendí. Pero claro, si quitar a Valera supone meter a Bermejo, que tiene la misma capacidad defensiva que mi hija, pues hombre, tenemos un problema. Claro, luego sale en la rueda de prensa y dice, no hombre, es que ellos han metido a Cote, que no le hace falta llegar hasta la línea de fondo para poner un centro. Pues mejor me lo pone usted, señor Escrivá. Si el lateral está con el extremo y Bermejo tiene que estar con el lateral de ellos y permite que centre desde cualquier parte de la banda izquierda, pues oiga, tenemos dos problemas. Uno, que usted ha quitado a Valera, y otro, que ha puesto a Bermejo. Lo digo porque como Andrés me nombró presidente el año pasado de la Peña Bermejo, que yo cuando lo hace mal lo digo. Y igual que dije que el año pasado los 5 goles y los últimos 10 o 12 partidos de Bermejo fueron súper importantes, este año este chico no sé qué le ha pasado. Vale que no hizo pretemporada porque estaba lesionado, pero es que cada vez que sale al campo tengo la sensación de que no sabe si va color de rayas o color blanco.
¿Querías intervenir, Almudena?
Sí, sí, pero es que no me dejan.
Por eso, y yo estoy un poco al loro, y entonces por eso te doy el pase a lo maraguado.
Es que es increíble. Sí.
No, pero que explique, perdón, Almudena, que explique Fernando lo que le he dicho esta mañana de Bermejo, que lo explique.
Espérate, Almudena.
Se me ha olvidado.
No se te ha olvidado, no.
No soy la presidenta de fans de Club de Bermejo, yo tampoco.
O sea que... No, lo digo esto porque Bermejo este verano, tal y como acabó la temporada, era un momento ideal para haberlo traspasado y haber conseguido dinero. Y pasó con la Sure.
¿Y qué es lo que te he dicho yo? Temporadas. Que tenían que haber hecho lo mismo con la Sure y haber pillado los 4 millones que daba la Liga.
Bueno.
Efectivamente.
Pues dicho esto...
Bueno, en ese caso era otra propiedad, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, ahí todavía no te creas, ¿eh? Porque yo creía que había cambiado todo, pero resulta que todavía hay alguien olisqueando por ahí. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Sí, sí, pero ya nos enteraremos y ya lo diremos. Pero venga, toma ese balón.
Yo tengo una pregunta. Bueno, estoy completamente de acuerdo con el tema de los cambios de la entrada de Bermejo. No la entendí, y más, bueno, pues había salido Cote, para mí había que reforzar esa banda, ¿no? Era clarísimo. Sacar a Bermejo no tenía ningún sentido. Y yo os quiero preguntar, porque claro, desde la grada hay muchas cosas que se pierden y las cuentas también.
Sigue, que es que es el minuto 32 del programa.
Sí. ¿Le quedaba un cambio a Escrivá?
Estamos con las ventanas y con los cambios. Yo la verdad, como lo estaba viendo...
Sí, le quedaba un cambio.
¿Y tenía ventana? Para el cambio, digo.
Yo creo que le quedaba, porque de hecho estuvieron calentando hasta el final los 3 del filial.
Ya. Pues si le quedaba ventana...
Es que me quedé un poco ahí, porque dada las circunstancias en las que estábamos, el haber utilizado ese cambio, aunque hubiera sido por perder tiempo, cometer a Luna o meter a Vaquero para reforzar la defensa... No sé, hubiera sido bastante más interesante
sí.
Quedarse sin hacerlo, pero bueno.
Uh-huh. Yo de todos modos, Paco, con relación, porque va con el tema que les preguntabas al Mudena y a Fernando, vamos a ver, yo entiendo que Escrivá es un hombre capacitado, es un hombre con experiencia en el mundo del entrenador, pero a mí estas tonterías del fútbol moderno, que es que no tiene nada que ver cada 3 partidos entre semana, que aquí...
Que no somos ni Madrid ni el Barcelona y no jugamos la Champions, coño.
Exacto.
Y entonces, pues por eso mismo, tienes una plantilla cuando... de 25 jugadores y tú tranquilamente puedes jugar con los futbolistas, con 8, 9 o 10 jugadores titulares, dos o tres partidos seguidos.
Claro, que siete en todos los equipos, hay 7, 8 que juegan siempre, porque son los titulares y casi nunca los quitan. Entonces a mí no me sirve ese nublado que tuvo... Ese ataque de entrenador que le gusta decir a Fernando con Escrivá, que es que no me sirve. Que aparte de que colocar a Marquez Mesa en su sitio, de que Aguado tiene que jugar para darle sentido al juego, que todas estas cosas yo las entiendo. Pero lo que es evidente es que tú no puedes cambiar 7, 8 jugadores, 4, 5 jugadores porque haya una semana de 3 partidos. Que hay 7, 8 que juegan siempre, en todos los equipos. Entonces aquí, como decía Víctor Fernández y decía bien, el 11 de Zaragoza te lo tienes que saber casi de memoria. Entonces pasamos una semana donde en 3 partidos solo me faltó jugar a mí un rato y a Fernando otro y a alguno más. Entonces ahí cometió un grave error Escrivá, y así hay que reconocerlo. Al margen de colocar a los jugadores en su puesto, hay 7, 8 jugadores que tienen que jugar siempre porque suelen ser titulares, son los que dan empaque al equipo. Y ahí es donde yo creo que Escrivá se equivocó y que evidentemente el otro día rectificó poniendo jugadores en su sitio, pero jugando los que venían jugando habitualmente con los cambios obligados de portero, del portero con los cambios obligados de francés. Entonces, como se dice en esta vida, para aprender, perder. Y entonces yo espero que Escrivá haya sacado buena nota, que hay jugadores que en este equipo tienen que jugar casi siempre. Y después hacer 3 o 4 cambios cuando haya una semana de 3 partidos, pero no más, porque el equipo se rompe, el equipo pierde la fisonomía que tenía y eso evidentemente no es bueno. Y eso lo tiene que... Espero que Escrivá lo haya aprendido.
Tienes toda la razón, Andrés. A mí me salen siempre 7 que tienen que jugar siempre. Ahora Franco está lesionado, pero si no, pues son Cristian Francés, Jair Aguado, Mesa, Azón y Franco. O sea, para mí... A partir de ahí, adapta a sal con quien tú veas que necesitas más, si quieres meter a Valera, si quieres meter a Mollejo, pero de esos 7 no tenía que fallar ninguno.
Totalmente de acuerdo, pero luego, dentro de su cabeza, hay algo que cortocircuita. Lo digo porque tiene una obsesión por presumir que él hizo debutar a Bermejo en el fútbol profesional, que... a base de ponerlo, lo está echando contra la afición. Y ya puestos a que lo vas a poner porque te da el antojo y sabes que el lateral izquierdo del Sporting es el que va a centrar los balones al área, por favor, ponlo en la banda contraria, que por ahí no subía ni el tranvía, pon a Mollejo a tapar al lateral izquierdo, que Mollejo se va a dejar el alma como se la dejó en el otro lado, y es tan fácil como eso. Quiero decir que es que al final yo creo que es que Escrivá la pretemporada, que yo dije que no entendía por qué no jugaban los que iban a jugar durante el año, porque aquello era el festival del humor, con todo mi respeto, porque había partidos que jugaban 2 o 3 del primer equipo y el resto eran del filial, que dije, cuando empiece la guerra, los soldados del filial volverán al filial, y efectivamente la inmensa mayoría han ido al filial, excepto en casos necesarios que ha habido que echar mano de ellos. Y muy bien echada mano y muy bien han cumplido. Pero lo que no puede ser es que este señor no conozca las cualidades de los futbolistas que tenía el año pasado, que Mollejo y Bermejo los tuvo. Entonces, si tú tienes que tapar la banda fuerte de ellos, hombre, poner a Bermejo, con el debido respeto, lo he dicho antes, es como si Andrés se pone a taparla, me pongo yo. Es que nos va a pasar lo mismo.
Un segundo, porque Laura Ferrer me envía un WhatsApp. Yo, como os he dicho, no sabía si eran las ventanas las que se habían agotado, los cambios, etcétera, etcétera. Y me dice que no había más ventanas, porque los cambios se produjeron en el minuto 57, en el 72 doble cambio y en el 75 el de Yair. Es decir, que no había ventanas. Gracias, Laura, porque yo no lo sabía. Porque
o sea, lo que sí que había era un jugador para cambiar, pero no hubo ventana.
Efectivamente.
Pero claro, volvemos a lo mismo. Si tú haces un doble cambio, te caben 3 en la misma ventana.
Pues fíjate si se podía haber ahorrado lo de Bermejo. Lo de Bermejo se lo podía haber ahorrado, porque para nada nos sirvió, ni para perder tiempo luego.
Bueno, Salvador, anda, pon un poco de orden, porque anda que no están tanto Fernando como Andrés absolutamente encenegados en su potencia viril de aconsejar de una forma feroz al entrenador del Real Zaragoza.
Y Ocaña Lico, como has podido observar, dejó hablar al personal, no me inmiscuyo, pero oye, sois tremendos, sí, de verdad, tremendo.
Menuda pareja.
Bueno, yo, hay una cosa que sí me gustaría puntualizar. Al Real Zaragoza le falta fuerza y mala leche, sobre todo en los momentos finales de los partidos y cuando los llevas en ventaja. Bien, es verdad que en su descargo, las faltas que nos pitan a nosotros no se las pitan a los rivales. Esto es cierto. Pero yo creo que cuando estás en el minuto que estás y con el marcador a tu favor, tienes que emplear una serie de armas que nosotros parece que somos incapaces de emplear. El juego duro, el tirarte al suelo, el darle lo que quieras, porque el juego grosero que nos hacen muchas veces a nosotros, y yo lo siempre lo detecto y lo denuncio, pero a veces da la impresión de decir, nos lo hacéis, pues devolvemos con la misma moneda. Y yo creo que el Real Zaragoza necesita una concentración al 100%, sobre todo cuando llegas a esa parte final y con el marcador a favor.
En ese sentido, un poco el liderazgo,
falta,
¿no?
Falta picardía, Salvador, también.
Sí, sí. Picardía. Hay que ser perros. Almudena, sí.
Sí, sí, por eso te digo que falta picardía y falta el saber, joder, que tiene suficiente veteranía como para saber. A mí, un día Pablo Alfaro, que como bien sabes es familia, me dijo, en un partido que vino, me parece que era que vino con el Sevilla, cuando estaba de central en el Sevilla.
Estaría Jiménez también.
Y dijo, estaría, no lo sé, pero cuando terminó el partido, pues los estuvimos viendo y dice, Salvador, si es que el Zaragoza son una panda inocentes. Vamos, el Sevilla no deja que se jueguen ni 3 minutos del partido. Hay que saber manejar esos minutos y de hacer todo para que no, pues otro. Sí.
Salvador, ¿tú crees que Pablo deja al defensa del Sporting detrás del portero del Zaragoza?
No,
ya te digo yo que no, ninguno. Eso es imposible. O sea, es que eso es absurdo. Es que de acuerdo el fallo del portero, pero joder, ¿para qué coño tenemos nosotros los defensas? En fin.
No, y dicho esto, voy a decir una cosa que pensé que nunca iba a decir
a ver,
en este programa.
Vamos a ver.
En el buen sentido, no os empecéis a asustar.
No.
Hoy he venido en plan de son de paz.
Jodo.
Me está gustando mucho Luis López.
Sí, a mí también. A mí también.
O sea, pensé que nunca llegaría a decir la misma frase, me está gustando mucho, y luego poner Luis López detrás. Pero hay que reconocer que el otro día estuvo en cada parada que hacía el portero, acercándose, dándole ánimos. En la jugada que pitan fuera de juego, que el portero hace muy bien en pararla, porque luego podían trazar las rayas con una diagonal, una escuadra, un cartabón, un círculo, y acabar apareciendo que eso fuera gol, aunque era fuera de juego, el portero estuvo ahí y Luis era el primero en que cada balón que cogía por arriba iba al suelo. Tal, porque el portero también intentó perder tiempo. Otra cosa es que el árbitro lo dejara más o menos y seamos más listos o menos. Pero Luis siempre estuvo muy bien al tite. Y claro, eso también hay que valorarlo para un futbolista que teóricamente entiendo que el sábado será suplente. Aunque a lo mejor, como ya ha jugado francés, puede venir muy cansado de Kazajistán, que igual viene en algún tren tortuga. Y claro, si de Andorra vinimos baldados, de Kazajistán puede ser la locura.
Pero Fernando, no sería injusto que Luis se mantuviera en el equipo, ¿eh?
No.
O sea, yo las cosas como son. Yo reconozco que me gusta que juegue francés, porque es de la casa, porque es un gran defensa, porque tiene salida de balón, pero yo reconozco que Luis lo ha hecho bien, Luis López, y que además, a mí me parece que tal y como han rendido hasta ahora los centrales, el cuarto central es Mourinho. Luis como mínimo tiene que ser el tercer central. Y después de la picardía que decía Almudena, el problema también es que el fútbol moderno, ahora la gente dice que se defiende teniendo el balón. Pues eso es lo que hizo el portero nuestro. Como tenía el balón y le quedaba tiempo, pues lo echó al suelo y lo lanzó para pegarle fuerte, a ver si el balón de las manos no puede ir directamente con el pie al área contraria. Pero bueno, era ese debate tocaba antes. Pero ahora lo que estamos hablando es que a mí, reconozco que siempre quiero que juegue francés porque es un buen jugador, no solo porque sea de la cantera, pero a mí no me parece que sería injusto que Lluís se mantuviera en el equipo.
Coño, pareces un arzobispo. Has dicho lo que tenías que decir y todo el mundo se ha callado. Fijaos, voy a poneros una cosa que ha subido el Real Zaragoza, que llega desde el Azeneta UE, que decía, pura alegría y emoción veien del sorteig de la Copa del Rey. Y entonces esto es lo que decían cuando salía en televisión. Fíjate qué contentos se han puesto, ¿eh? los de la Ceneta. Oye, para ellos, lógicamente, tiene que ser muy importante, porque es el Real Zaragoza, quieras o no. Así como otros equipos, pues...
Paco,
dime. ¿Qué?
Que como voy por la carretera, se ha debido de cruzar alguna otra emisora. No he entendido mucho lo último que has dicho. Igual es una emisora en la TV3.
Que no.
Que no te he entendido
pues
mucho lo que
pura alegría y emoción. Veí en el sorteo de la Copa del Rey. Pues está claro.
¿Ves? Se cruza otra emisora. No te entiendo.
Hay que ser más generosos. Hay que ser más generosos. Y me lo ponen en catalán y yo lo leo en catalán como si me lo pusieran en francés o en alemán.
Pero, no, valenciano.
Bueno, valenciano, sí.
Yo como soy castellano parlante y como tal, pues pronuncio, hablo y escucho, me gusta que me hablen en castellano.
Bueno, bien, pues bueno, pero yo he leído lo que ponían en valenciano, que además...
Pues lo traduces antes de leer, lo traduces antes de leer.
Tanto a mí como yo. Por cierto que dicen que el valenciano es anterior al catalán, ¿eh? O sea que...
A mí como si es posterior, me da igual.
Ahí lo dejo.
Bueno, que no, Cristóbal Colón nació en Gerona.
Sí.
Sí, a mí me da igual.
Pero luego ya no lo querían porque...
El que fue reino fue el reino de Aragón.
Digo, sí, bueno, vale. Que esto tampoco es, era una cosa de broma, pero que también...
No, pero...
Sí. Dime.
Solo apuntar, Paco, no. Que es que yo, con todo respeto para el Tardienta, que le ha coincidido el Getafe, yo estoy convencido de que este equipo valenciano... prefiere que le toque el Real Zaragoza que no el Getafe. Es que el problema es que, aparte de que el equipo ahora está bien y está en la parte de arriba, es que el Zaragoza muchas veces no tenemos en cuenta de que sigue siendo un equipo grande del fútbol español. Y eso es lo que ha pasado con el sorteo, que la gente se ha alegrado mucho porque ese equipo valenciano va a recibir a uno de los grandes del fútbol español. Y eso siempre lo tenemos que llevar en la cabeza. Eso no se nos tiene que olvidar nunca.
Bueno, algo que decir, Almudena, porque ha sido la única que no ha saltado, como nuestros compañeros Salvador, Fernando y Andrés, no sobre esto.
No conozco absolutamente nada de este equipo, aparte de que mis amigos de Ibiza me han dicho que jugaron el año pasado una eliminatoria de Copa del Rey con ellos y que es un estadio de 655 entradas, no sé más.
Uh-huh.
Estaba mirando ya el calendario de la próxima jornada, no sé si romper ese melón.
Sí, sí,
pero
bien,
hay
bien.
Enfrentamientos
directos. No me lo rompas, pero
enfrentamientos
ábrelo.
Enfrentamientos directos entre el primero contra el segundo, tercero contra cuarto y quinto contra sexto. Así que a ver qué nos deja la jornada, porque va a ser muy, muy interesante.
Pues el sábado a las 9 de la noche, ahí hay que estar animando como... un solo ser humano, ya no se puede decir como un solo hombre, sino como un solo ser humano o como una persona o como, yo qué sé, un homo sapiens, que somos, ahora igual somos otra cosa.
Lo primero ganar nosotros y después los demás, lo que hagan los demás, si nos viene bien, bien.
A ver.
Pero sobre todo que el Zaragoza gane, que tiene un rival complicado, que evidentemente va a ser un... A mí me parece que el del sábado es un auténtico partidazo, me parece que el Eibar tiene buen equipo... que va a estar otra vez arriba, que el Zaragoza el otro día volvió a coger la onda e incluso jugó bastante mejor que en los 5 primeros partidos de Liga, salvo el del Villarreal, que se ganaron. Creo que el Zaragoza llega después de ese partido en un buen momento y que se puede ver, tengo bajo mi punto de vista, un buen partido el sábado.
Bueno, yo espero que no haya afectado, ¿no?, lo que pasó en Gijón el otro día, que se saque lo positivo, que se saque el punto, que se ha jugado mejor. Y que no afecte psicológicamente al equipo en nada y que se hagan a por todas.
A ver, el que va en el coche, que le han llamado por teléfono. ¿Fernando?
Sí, efectivamente, sí, estoy aquí.
¿Que no dices nada de Leibar y el Zaragoza?
Yo ya se lo he dicho a Andrés esta mañana, lo digo ahora igual. Estoy convencido que el Zaragoza, si recupera a Cristian, a Yair, a Francés y a Aguado, va a ganarle a Leibar. Yo el otro día me flagelé viendo... el Eibar...
yo también lo vi.
Eran tan buenos los dos equipos que decidieron marcarse cada uno un gol en su portería, porque si no podían estar jugando todavía y seguirían empatados. Y, sinceramente, yo, el equipo que más miedo me da de los 6 de arriba es el Levante, porque creo que tiene más delanteros y mejores que cualquier otro equipo. Pero, de momento, como bien apunta Andrés, lo que tenemos que hacer es ganar. Yo creo que el Español le va a ganar al Leganés, con lo cual el Español seguirá líder y alcanzaremos al Leganés. y que el Tenerife y el Levante empatarán, con lo cual Zaragoza será segundo el sábado por la noche o el domingo por
la noche. Y que termine la liga ya. A ver.
Bueno, eso ya no lo puedo decir. Yo. Pero bueno, podría venir una tercera guerra mundial.
Oh, y ojalá no, fuera todo para la liga.
Oye, ya te daré el boleto de la quiniela y me la haces.
Hablando de esto, y voy a empezar por Salvador, no sabemos si va a poder jugar francés, depende de cómo llegue. En principio no está lesionado, pero claro, ha ido a Chiquitistán y entonces es muy complicado lo de la vuelta, ¿no? Tampoco sé lo que va a pasar con Maraguado porque tiene molestias, pero parece ser que no tiene una rotura fibrilar. Lo de francés sigue siendo un misterio porque el chaval ya está entrenando, pero todavía no sabemos en qué condiciones está. Y claro, eso me preocupa de cara al partido del próximo sábado, porque sin conocer el estado de jugadores importantes en el Real Zaragoza, tampoco podemos plantear un partido, Salva.
Hombre, indudablemente, te has columpiado en el nombre. El que está recuperando es Francho, no Francés, que me ha dicho sí. Que había empezado a entrenar. Pero
Bueno. Sí, Francho, pero yo creo, Francés venía de Chiquitistán.
Ya, pero no viene en mountain bike ni nada de esto, viene...
supongo que en avión. Sigue.
Bueno, yo pienso, vamos a ver, que si no quiere sacar a Francés, no lo querrá sacar porque no le sale del pensamiento, pero no hay ningún motivo para que no juegue Francés como central junto a Jair. Otra cosa es que efectivamente Luis López no lo está haciendo nada mal y, por supuesto, el que siguiera en el campo no me parecería ninguna barbaridad. Me preocupa más el tema de Mar Aguado, porque ahí sí que podemos tener un problema. Y espero y deseo que esté en condiciones de jugar el sábado, porque como se ha dicho ya, el partido es importantísimo de cara a la recta final de la Liga. A mí el que más me preocupa es Aguado, porque en el resto de puestos yo creo que el señor Escrivá, sin que se le nublen los ojos o tenga que ir al oculista ni nada de esto, después de lo visto en el Molinón, tiene que tener muy claro cuál es el once titular, o cuando menos, como bien se ha dicho en este programa, los 7 u 8 titulares indiscutibles de este equipo. El tema a mí que me preocupa es Aguado, y lo digo sinceramente, porque el resto yo creo que si Francés está en condiciones lo puede sacar, y si no sale Luis. Y en cuanto a los laterales, el Francés está bien, Fran Gámez también, pues como hemos dicho antes, el equipo titular, salvo la sorpresa o la lesión, lo tiene que tener más que claro el entrenador.
Paco, solo un apunte, porque Fernando se ríe mucho conmigo cuando le dije que yo creo que Francho no se ha quedado embarazado. Digo esto porque es algo que se ríe mucho Fernando cuando lo digo. Yo no he visto otro equipo donde las lesiones sean más largas que en Zaragoza. Yo me hago cruces, pero temporada tras temporada, Francho resulta que tenía una rotura de fibras, que era para un mes. El otro día publica el periódico Aragón que todavía le quedaba otro mes de recuperación. Entonces, bueno, yo a veces digo, algún jugador de Zaragoza se va a quedar embarazado, porque es que si no, esto es increíble lo que sucede con las lesiones.
Pero ya se puede, ¿eh? Es decir, que ya lo tenemos. De hecho, ya hay varios casos de hombres que se han convertido en mujeres, que eran transgénero y que han tenido un niño, ¿no? Y que incluso uno a mitad resulta que se volvió otra vez hombre y fue un lío. Pero bueno, pero eso ya puede pasar. O sea, yo también decía anteriormente, hace algunos años, que se hiciera la prueba, el test de embarazo y saliera alguno embarazado, ¿no? Pero ahora ya no se puede decir porque puede pasar cualquier cosa. A ti ya no, porque eres mayor, Andrés. Y aunque te cambiases, pues eres muy mayor y entonces pues ya no das. Pero el caso es que efectivamente, pues que lo de Francés a mí me preocupa y muchísimo, lo de Francho, me preocupa y muchísimo porque es un futbolista fundamental. Y si no está en condiciones y si vuelve antes de tiempo y se rompe de nuevo, tendremos un serio problema.
Bueno, yo de lo que sé, a mí lo que me han dicho es que estará para la última semana de octubre, primera de noviembre. Veremos.
Bueno.
Sí, estoy de acuerdo con Almudena. A mí, voces fidedignas me han dicho que tenía todavía para 2 semanitas. O sea que, más o menos lo que acaba de decir Almudena, es cuando parece ser que estará Francho en disposición.
Bueno.
De todas formas, yo dije en su momento que, no, que los clubes de primera división, de segunda división, los profesionales del fútbol, hay algo que no entiendo ni comparto. Y son dos cosas. Una, a mí me parece muy bien que el entrenador que tú fichas venga con un segundo entrenador. Pero el cuerpo médico y el cuerpo de recuperadores, masajistas, etcétera, tiene que tenerlo el equipo. No tiene por qué traerlo nadie, porque ¿quién conoce mejor la musculatura y las diferentes cualidades de cada jugador que el que está permanentemente en ese club? Porque claro, llega un equipo y dice, bueno, fichamos a este entrenador. Ala, lo que ha venido haciendo el otro no vale. Ahora llega este con esa... No, hombre, no. Vamos a ver si para tener menos problemas musculares, etcétera, etcétera, tenemos un poquito de talento.
A ver, Fernando, que por alusiones te tocaba.
No, no, que como
ha dicho, has parado ya.
Iba a decir dos cosas ya. Y solo ha dicho una, he guardado respetuoso.
Ya, ya has llegado, ¿no? Que ya no se oye el coche.
Sí. No, sí, estoy ya en Zaragoza. Estoy en Zaragoza.
Sí, la paraba ahí, ahora vas...
Todavía en el coche, pero sí estoy en Zaragoza.
Hasta ahora vas a estar un rato parado, 5 minutos, que es lo que nos queda, y entonces vas a estar ahí en el coche tranquilico, sin ningún problema. Bueno...
No, pero que decía Salvador que quería decir dos cosas y como ha dicho una, me he quedado callado.
Pues a ver la otra, Salvador.
No, perdona, he dicho dos cosas. Una referente a lo que es el cuerpo médico y otra referente a lo que es el cuerpo de asistencia, masajista, recuperador, etcétera.
Vale. Es que como te conozco, pensaba que ibas a decir la que más de una vez te he oído y que comparto plenamente. Que a mí, que me digan que tiene una rotura de fibras sin más, pues es que como abonado no digo que exija, pero creo que se le debería de tener un respeto hacia el abonado del Zaragoza de saber sus profesionales, sus futbolistas, sus jugadores qué lesión tienen y para cuánto tiempo van a estar, porque claro, al francés llegó aquí con una fascitis plantar y dijeron ya veremos cuando se recupera. Coño, ya veremos cuando se recupera, se lo digo yo a mi hija cuando te imaginas. Pero se supone que alguien tiene que tener un tratamiento médico, una responsabilidad. Claro, ahora decir que es que le faltan 2 o 3 semanas más, ¿qué pasa? ¿Que es que ha entrenado antes de la cuenta? ¿Que era la rotura más grande de lo que se pensaba? Hombre, que por favor, que no nos tore, ¿eh?
Efectivamente, tienes toda la razón.
Sí, pero esto va a seguir pasando.
Oye,
dime.
Fernando, le digo a Fernando, acuérdate de comprar una baguette, ¿eh?
¿Una baguette?
De tu parte siempre.
Bueno, pues eso. Que llamar al francés, llamarle Quentin o Le Quiche, porque si no, nos juntamos con el francés, que yo me equivoco con Francho muchas veces y tal, y al final la gente no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, 3 minutos para las 8 y ya vamos con el último minuto de cada uno de vosotros, con lo que yo llamo las entrañas, ¿no? Lo que nos sale, lo que no hemos dicho, lo que no nos hemos acordado o lo que nos apetece decir para el final, aunque me parece que ha sido un espacio podcast muy interesante y donde se han dicho cosas con mucho sentido. Entonces, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar, pues, por ejemplo, por Andrés Ramírez, que es el último que ha hablado hace un rato ya, hace por lo menos 5 minutos que no dice nada. A ver qué es lo último que te apetece contar de lo que quieras.
Bueno, a ver. Simplemente, a ver. Ahora se va y se viene.
Ahora se ha ido. Bueno, vamos a ver si se recupera. Se recupera. Andrés, ¿está recuperado?
A ver, ya estoy. Ahora sí que sí. Estoy. Digo que simplemente que he pasado un rato muy agradable como siempre y lo único que deseo es que Escriba esté otra vez clarividente, que ponga a los mejores, que recupere jugadores, porque hay jugadores importantes que tienen molestias del último partido, ver cómo está Cristian, ya sé que Francho no va a estar para jugar todavía y lo que espero es ver un buen partido y que el Zaragoza gane y que mantenga el nivel del otro día. Como decía antes Almudena, vamos a olvidarnos del error del portero, vamos a olvidarnos de ese punto agrio que conseguimos en Gijón y esperar que Zaragoza haga un buen partido y que gane al Eibar para seguir en la zona de arriba, porque creo que eso nos da ánimo y optimismo para pensar que el Zaragoza va a estar esta temporada entre los mejores. Por lo tanto, ganar y después, si hay otros resultados que benefician, que nos beneficia, pues miel sobre hojuelas, como se suele decir.
Exactamente, y sobre todo no me digáis lo de la pomada, porque da mala suerte. Lo de Torrecilla vamos a intentar olvidarlo. A ver, Almudena, ¿qué es lo que nos dices ya para terminar? Para esta hora que llevamos hablando y comentando cosas del Real Zaragoza.
Bueno, pues yo bien, como dice también Andrés, espero que el equipo siga jugando un poquito mejor, que Escriba no vuelva a las andadas, que si ha encontrado un camino... Que siga la senda, por favor, y que el partido es más que importante, ya no solo por los 3 puntos, sino por los 2 últimos partidos con derrota en la Romareda, y necesitamos que la Romareda sea un fortín. Para eso tenemos que estar todos allí apoyando al equipo y que el equipo cumpla, compita, y tenemos un rival enfrente que venía con la flechita para arriba, así que cuidado y a por todo.
Pues Fernando, ya el minuto de gloria, a ver.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con Andrés, que los martes, igual que el resto de los programas, pues se hacen muy agradables, que se pasa el tiempo volando, que tengo la suerte de coincidir los martes con muy buenos amigos. Almudena, tenemos pendiente tomarnos una caña, porque la verdad es que he hablado con ella millones de veces, pero no conseguimos nunca conocernos.
Sí, pero sí, pues bueno, supongo, como
Paco creo que está preparando una mariscada para antes de
ya,
tendremos la oportunidad de conocernos.
Ahí te he dejado esas cerezas.
Sí, sí, pues tira.
Y por lo demás, ya he dicho que el Zaragoza va a ganar el sábado, que estoy convencido que, por favor, los lesionados se vayan recuperando, y que si a partir del partido de Copa, pues Francho, ya podemos contar con él, es el mejor fichaje en invierno que puede hacer el Real Zaragoza, independientemente de que empiecen a sonar los cantos de sirena, que pueda venir Bebé o no. Eso será para otro día, pero yo creo que el mejor fichaje ahora mismo será la recuperación de Francho para el Real Zaragoza.
Pues Salvador Asensio, lo último ya, cuando son las 8:00 de la tarde, llevamos Paco, una hora.
Paco,
Andrés, dime.
Paco, solo, por cierto, simplemente, me han dicho que esta semana, pues igual anuncias alguna sorpresa, pero bueno, me lo callo, me ha contado un pajarito.
¿Qué pajarito te lo ha contado?
No, que no lo sé, que no digo nada, ya está ahí, puedo leer.
Ah, bueno, bien, vale, perfecto, estoy siempre preparando cosas, y sobre todo, bueno, para hacer sonreír a la gente, que más me quiere, y lo digo entre comillas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No, lo decía por nuevos participantes.
Ah, bien, bueno.
Que sería muy agradable.
Pero sería otra cosa distinta, ¿eh? O sea, no sería lo mismo, sería otra cosa diferente, ¿eh? Sería de otras cosas. Pero bueno, ahí lo dejamos, y en el momento en que la cosa esté, ya lo diré convenientemente. Salvador, que terminamos.
Bueno, si no interviene otra vez Andrés, porque este chico es tremendo. Con todo el cariño, Andresito. Bueno, pues que hay que ganar. Pues si es que aquí es que lo del Cholo es una triste realidad, o lo que decía Luis, el recordado Luis.
Luis Aragonés.
Aragonés. Hay que ganar y ganar. Es que no cabe otra, y más cuando nos enfrentamos a equipos de los que se presuponen van a ser los que estén en la zona alta de la tabla clasificatoria. Estos son los partidos que bajo ningún concepto se pueden perder. Y sobre todo, el señor Escrivá, que no desafine. Le ha pegado bien a la tecla del do, re, mi, fa, sol, pues que se quede en ella.
Pues ya nos vamos marchando. No sé si os acordáis, ¿cómo se llamaba ese aparato que era cuando éramos críos? Eso que se tocaba, joder, que era como una especie como de... Bueno, no me acuerdo, ya lo miraré y os lo recordaré.
¿Xilofón?
El xilofón no. Era una cosa que se
soplaba. ¿Armónica?
No, que se soplaba, joder, la armónica no.
¿Armónica?
No, que se soplaba. ¿Armónica? Que no, que era la armónica, que era una cosa nueva de la armónica.
Bueno, también voy a decir que Almudena y yo estamos en otra generación. Vuelve el cuéntame mañana, pero nosotros estamos en otra generación.
Bueno, pues peor para vosotros, porque habéis perdido muchas cosas buenas. Que eso, que seáis buenos, castos y temerosos de Dios, mis queridos hermanos en Cristo, que ha sido muy agradable volver a escucharos. Y nada, que ojalá el sábado podamos celebrar en la Romareda una victoria del Real Zaragoza. Muchas gracias a Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Almudena Sopeña. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, y que la gente no se olvide de la previa.
Igualmente, y su bendición, Padre Francisco.
Vale, hijo mío.
Buenas tardes a todos.
Venga, pues eso, mañana volveremos. Y ojo, que tengo que advertir una cosa, que se me iba, joder, lo tengo aquí puesto. Vamos a ver si lo consigo recuperar en unos segundos. Sí, porque mañana tenemos Chipirón. Y entonces voy a decir, porque vuelve Luis Serrano con el expediente Chipirón, y vamos a ver si puedo encontrar, que se me había perdido, de lo que se iba a hablar, que era de los cánticos que dejamos precisamente el otro día, hace un tiempo, ¿no? Que es, Vaya, no lo tengo aquí a mano. Sí, aquí lo tengo, afortunadamente. Mañana en Expediente Chipirón conoceremos cuáles son las responsabilidades que tienen los espectadores, el coordinador de seguridad y las diferentes autoridades cuando se den cánticos en contra de aficionados y o equipos. ¿Quién puede o debe denunciar estos hechos y en qué documentos deben aparecer los derechos y deberes de cada uno de estos actores? O sea que con Luis Serrano tendremos mañana Expediente Chipirón. Creo que no me olvido ya de nada. Bueno, pues eso, que muchas gracias por estar y hasta mañana.